COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Aquí estamos un día más en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes cuáles son nuestras citas y nuestros tramos horarios, nuestros puntos de encuentro. 101.2, cope.es/Valladolid y aplicaciones para móviles. A través de esas frecuencias, a través de esas posibilidades, te ofrecemos la opción de estar con nosotros hasta las 4 en punto de la tarde. En este tramo largo vamos a hablar hoy de fútbol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de balonmano, vamos hablar de muchas cosas que se están convirtiendo en la actualidad en las últimas horas. Si quieres un resumen, rapidito, hasta las 3:30 en la onda media de la cadena COPE, en el 882 y en el 104.5. Hoy está Miriam Alonso en el control. Hoy es jueves, día 3 de febrero del año 2022, día siguiente al día de la marmota, así que para que sea un día nuevo, rápidamente comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 6 de febrero, desde la 1:30 de la tarde y desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...78-100... ese fue el resultado que se registró ayer en el pabellón polideportivo Pisuerga, donde por desgracia sí volvió a ser otra vez el día de la marmota. El contrario nos cosía a triples, nosotros éramos incapaces de anotar un solo tiro liberado, y simplemente las penetraciones casi suicidas de Alec Wintering contra las torres del equipo contrario mantenían al UEMC Real Valladolid dentro del partido. Pero el desgaste fue paulatino, la brecha cada vez se abría un centímetro más y al final terminó siendo un auténtico costurón, una cornada de dos trayectorias la que le pegó Coruña Basket, el Leima Coruña, al UEMC Real Valladolid. Al final del encuentro, prácticamente indiferencia por parte de la grada del pabellón polideportivo Pisuerga, como acostumbrándose ya a ver este tipo de espectáculos, resignación a los aficionados y esperanza. Esperanza porque, por lo menos, el Real Valladolid está en números de conseguir la permanencia, que me parece que es lo único que ahora mismo debe centrar al club a la hora de buscar objetivos. Y sobre todo, durísimas las declaraciones para consigo mismo de Roberto González en la sala de prensa. Un auténtico estallido de emoción del técnico vallisoletano, casi pidiendo auxilio para que alguien le saque de esa situación, porque dice que él ya no se considera útil. Vamos a ver si es una cuestión del luto más un día, que él mismo dijo que, como Manuel Comas indicaba, había que pasar después de cada derrota, y de cara al próximo domingo eso se soluciona. Pero no fue la única derrota del día, porque el Atlético Valladolid no pudo, por lo menos, encauzar el partido de ida de la Copa del Rey de Balonmano, que tenía que disputar ante el Anaitasuna Asuna en Huerta del Rey. 30-36, no solamente son los 6 goles, sino haber encajado 36 en casa, lo que pone muy cuesta arriba la posibilidad de meterse en la fase final de la Copa del Rey esta temporada para los chicos de David Pisonero. Y esta mañana entrenamiento del Real Valladolid después de la auténtica avalancha de declaraciones de ayer, hoy silencio absoluto en la plantilla del Real Valladolid, que se romperá mañana con la comparecencia de Pacheta, un Real Valladolid que ha trabajado esta mañana la posibilidad de que Joaquín sea medio centro, acompañando a Roque Mesa y descartando la opción de que debutara Monchu de primeras nada más llegar, ante la ausencia de Álvaro Aguado, que acumula un partido de sanción después de haber su quinta cartulina amarilla en el partido del pasado fin de semana. Con todo ello estamos hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Un alto, dividimos nuestros caminos y comenzamos.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 6 de febrero, desde la 1:30 de la tarde y desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31, qué duro empieza a ser ver un partido del UMC Real Valladolid de baloncesto. Permíteme que empiece por ahí, porque la verdad es que la conclusión fue que ayer dio la sensación de que se cerraba una etapa, no sé si dentro de la misma temporada, un ciclo, para ahora empezar otro, ya con otro objetivo, porque lo del playoff está en chino-filipino. No sé ya si con otra forma de ver las cosas. Esta mañana ha habido una reunión en el ayuntamiento entre el alcalde, el concejal de deportes, el presidente de la Fundación Municipal de Deportes y Alejandro García Pellitero, que ya cumple un mes como presidente del Real Valladolid de baloncesto. Es una reunión que estaba pactada antes del partido de ayer, que nadie venga a pensar que allí se estuvo discutiendo, como se hacía antaño, el futuro más inmediato del equipo de baloncesto. Pero es que es muy duro ver cómo los contrarios se traen siempre en el autobús un tubo que conectan en la línea de 6.75 y uno tras otro van entrando los triples. No es cuestión de casualidad ya, no es cuestión. La estadística no te puede permitir pensar que eso es normal. La estadística te está diciendo que no defiendes como hay que defender y que tu forma de defender está permitiendo a los contrarios hacer tiros comodísimos que, afortunadamente para ellos, están entrando. Sufriendo ese partido y padeciéndolo también estuvo Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y quizá lo peor fue la sensación de que se había acabado una película en el cine y la gente durante los títulos de crédito se ponía el abrigo y salía por la puerta, ¿no?
Sí, y que durante la película la gente, pues... pero no es algo de ayer, ¿eh? Es algo que llevamos viendo yo creo toda la temporada allí en Pisuerga. Bueno, pues un ambiente helado. La verdad, y no es criticar a la afición, ni muchísimo menos, que nadie lo tome por ahí, sino que otros años sí vemos a la afición enganchada con el equipo consigue más bien que la afición esté animosa, esté con ganas, esté metida en partido. De un tiempo a esta parte, este año, vemos como la afición va, está, ve el partido, y como dices, una vez que acaba, coge sus cosas y se va, sin más. Como si en vez de un partido de baloncesto, un evento a priori que te tiene que hacer, pues en algún momento, levantar el asiento y disfrutar, pues fuera poco menos que ir a una conferencia de estas que a veces se te hacen un poco largas y dices a ver si acaba pronto. Bueno, ayer desde el principio se vio que no, que tampoco iba a ser el día. Y volvimos a ver una horrible versión del Real Valladolid de baloncesto y un equipo que va a tener que apretar, y no precisamente por el objetivo que todos teníamos en mente a principio de temporada, incluso el propio club, que era el de playoff, sino por otro mucho más duro, como es el de la permanencia, que yo creo que ahora mismo tiene que ser el objetivo claro de este equipo.
Yo solamente quiero llamar la atención sobre un jugador. Podríamos hacer perfectamente este desglose en prácticamente toda la plantilla. Hay que tener en cuenta que el Real Valladolid vive del kamikaze Wintering, Diego, porque al final es él el que se juega los uno contra uno. Y de no, es que le han puesto cuatro tapones, coño, y otros ocho que le podían haber puesto y no lo han puesto. Pero bueno, es de lo que vive ahora mismo el Real Valladolid. Kevion Pippen jugó 14 minutos, un poquito más, 14-40. Anota tres tiros de cinco en tiros de dos. No lo intenta de tres, afortunadamente. No tiene opción de tirar un tiro libre. Coge un solo rebote. Un solo rebote, el 5 titular del Real Valladolid de baloncesto, y los demás guarismos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ni cometió ni recibió una sola falta. Con ese 5 no vas a ningún sitio, Diego.
No.
Bueno, y Raffington también tiene unos números de claro, clase es que, de culo.
A eso te iba a ir justo ahora, cuando estabas dando la estadística de Kevin Pippen, pues la de Justin Tafari y Raffington, pues tres cuartas partes de lo mismo, un poco mejor, pero vamos, tampoco mucho, mucho mejor. Es verdad que Pippen ha tenido una fase de la temporada en la que parecía que sí, empezó muy mal, le costó mucho coger el ritmo, pero bueno, parecía que se estaba empezando a entonar, pero otra vez, no sé si puede tener que ver, no lo sé, porque cogió COVID hace un mes, más o menos, no sé si ha podido tener que ver este mal rendimiento en los últimos encuentros con esta circunstancia o no, pero desde luego que necesita mucho más de Kevin Pippen este equipo, necesita mucho más de jugadores exteriores, que tampoco están dando ni muchísimo menos el nivel, aunque ayer Gex sí que es verdad que hace 14 puntos, pero yo creo que es un jugador que está rindiendo por debajo de lo esperado. Pues necesitas más de jugadores tipo Sylvester Berg, tipo Kuiper, y al final Wintering creo que es el que está respondiendo todos los días, porque es el único que con sus cosas buenas y sus cosas malas siempre te asegura esos 12-14 puntos por partido, pero es que más allá de eso, incluso Sergio de la Fuente, ¿no? Este año estamos viendo como tampoco está siendo ese jugador tan determinante que al final se echaba el equipo a la espalda. Este año le está costando más, ayer fue de lo menos malo, pero tampoco es un jugador que este año le estamos viendo como antaño. Entonces, bueno, pues un poco esa frase, ¿no? De todo mal, ¿no? Pues no le están saliendo las cosas al equipo y si vas individualizando y fijándote en cada uno de los jugadores, pues yo creo que salvas a muy, muy, muy poquitos y ya digo, quitando a lo mejor Alec Wintering, pocos más se podrían salvar desde luego de la quema.
A mí me gustaría romper en este caso una lanza sobre la dirección deportiva del club. En este caso, sobre uno de los grandes señalados en esta situación, que es Pepe Catalina. Pepe Catalina, bueno, pues tiene su forma de trabajar. Pepe Catalina es de los que a todo el mundo, es una de esas personas a las que todo el mundo levanta el teléfono, a las que todo el mundo contesta. Y el problema que tiene que Pepe Catalina es que tiene que hacer un equipo de 12 o de 11, en este caso, con la misma cantidad de dinero que otros equipos están fichando a 2 o 3. Entonces, quizá por eso hay 10 jugadores de perfil medio-bajo, uno semidiferencial y el resto es lo que es. Es decir, que no es cuestión de mal trabajo de Pepe Catalina, sino de recursos del Real Valladolid.
Que es verdad que tiene más recursos que hace un par de temporadas cuando todo salió tan bien, pero es que lo raro fue aquello. Es decir, eso fue lo que se sale del guión, el que con los recursos que tenías hace dos temporadas te saliera el equipo que te sale, consigas estar líder, no sabemos lo que hubiera pasado, si la Liga no se hubiera parado, pero bueno, el equipo desde luego que iba en una dinámica brutal y ahí te sale todo, pero repito, es eso, que esa vez fue un acierto mayúsculo, fuera de lo común, fuera de lo normal, y aunque ahora sí hay un presupuesto mayor que hace dos temporadas, pues claro, quizá cuando compites con presupuestos mucho más altos, pues te pasa lo que te pasa. Pero bueno, al final es verdad, hay otra serie de partidos que compites contra equipos, en teoría, menores, pero que es algo que ayer salió incluso en la rueda de prensa, pero tampoco te salen las cosas. Así que bueno, yo creo que es un poco todo. Una vez que ya no te salen las cosas, empiezan las dudas, los jugadores también, yo creo que no lo ven claro, no están seguros de ellos mismos, no les salen las cosas y bueno, es un círculo vicioso que está haciendo que el equipo, lo veamos, saque partidos de aquella manera y sobre todo cuando no les salen las cosas ya desde el principio se desconecta de unas maneras que es tremendo. Ayer se vio que en el primer cuarto ya la cosa no iba y es que no hubo la más mínima reacción por parte del equipo y eso, sobre todo delante de tu público, creo que es algo que no se puede tolerar.
Y naturalmente, precisamente por eso, porque delante de tu público este tipo de situaciones no deben darse, se vio después del encuentro una rueda de prensa dura de escuchar, bastante dura de escuchar, porque fíjate cómo Roberto González pide perdón a la afición por lo que hicieron, o mejor dicho, por lo que no hicieron ayer en el campo.
Yo lo primero que quiero hacer es dirigirme a nuestros aficionados que vienen hoy a vernos a disfrutar y a pasar un buen rato y nosotros les damos lo que han visto, ¿no? Yo siempre digo que nosotros más siempre. Cuando nosotros ganamos estamos más contentos que nadie, cuando nosotros perdemos y no lo hacemos bien como hoy, que no tengan ninguna duda que nosotros estamos más defraudados y más tristes que nadie. Eso que les llegue porque es así. Que yo entiendo que el aficionado viene a ver un espectáculo y viene a ver el partido y ya está, y es lo que tenemos que ofrecerle, algo que les que les guste y les interese, y hoy no lo hemos hecho. Así que les pido disculpas por lo que ha pasado. Ellos no tienen que saber si está bien preparado o mal preparado o cómo ha ido la semana, eso no tiene nada que ver. Ellos ven lo que ha pasado y ante eso les quiero pedir disculpas porque lo entiendo, lo que ellos puedan pensar del día de hoy. Porque hay momentos, como hemos estado comentando antes, que parecemos un grupo de amigos que nos hemos juntado aquí a jugar un partido. Y es la sensación que me transmite a mí el equipo muchas veces. No es justo, porque nosotros sí sabemos cómo trabajan los chicos, pero es lo que se ve. Y eso es... Luego se puede analizar muchas cosas del partido, de nuestro inicio defensivo, de los 28 puntos que nos meten, de los 9 de 10 que llevan ellos en triples, de que nos meten 100 puntos, con 100 puntos no podemos ganar. Ante eso, seguro que vosotros ya lo habéis analizado y tenéis un enfoque mucho más claro que el nuestro, que estamos ahí metidos.
Bueno, pues la gente no tiene por qué saber cómo se puede preparar un partido, cómo se puede trabajar entre la semana, y los que sabemos cómo han trabajado los chicos lo sentimos. Eso es que ha pasado algo esta semana que no ha trascendido, Diego. Yo intuyo, vamos, deduzco de la frase del entrenador.
Yo no, fíjate, no, quiero decir, no, porque sí que es una frase que yo creo que sí que se la ha escuchado en algún otro postpartido. Pues en algún otro que no ha salido la cosa bien, lógicamente, y que lo ha dicho de no, a ver, aquí a la afición lo que le tenemos que ofrecer es eso, es resultados, y la gente lo que quiere es ver a su equipo hacerlo bien el viernes o cuando sea el partido, el día del partido, en definitiva. A la gente le da igual lo que haya pasado durante la semana, eso lo ha dicho ya en más de una ocasión y no es la primera vez. Entonces, bueno, yo no sé.
Sí, pero posiblemente a lo mejor se refería a que han tenido que prescindir o trabajar sin wintering o algún tipo de problema o un mal día de trabajo, de esos que te va toda la plantilla carajotada y no haces vida de ellos y dices, mira, marcharos a casa, entrenamos 20 minutos y ya está.
Sí, bueno, y que este tramo de la temporada con tanto partido aplazado y jugando miércoles-domingo, es verdad que el propio Roberto lo ha dicho, no puedes entrenar de la misma manera, tienes que ir allí un poco a hacer lo mínimo y entrenamientos más de recuperación que otra cosa, no puedes meter mucha intensidad. Entonces, bueno, a lo mejor también en este momento el equipo necesita entrenamiento y no lo está pudiendo tener porque lógicamente no puedes cargar a los jugadores con sesiones muy, muy, muy duras. Así que es verdad que esta semana se junta todo también, con lo de Wintering, con Panzer recién salido del aislamiento, claro. Sí. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que es verdad que no le están saliendo al equipo y se está viendo reflejado, desgraciadamente, en la pista.
Y lo duro fue escuchar a Roberto González decir cómo se encontraba. A mí esto particularmente, y luego lo debatimos, me sonó a SOS claro por parte del entrenador.
Hoy estoy vacío. Hoy me encuentro vacío. Mal por mucha gente. No sé definirlo, a lo mejor, pero no me siento útil ahora mismo. No me siento útil. Porque yo soy un profesional y sé de qué va esto. Y soy el responsable máximo de lo que pueda hacer el equipo. Y si yo fuera espectador, pues diría a lo mejor, no lo diría porque seguramente tendría más respeto que algunos, pero lo que he oído, pues también lo podría pensar, ¿no?
Bueno, pues Diego, a mí me parece una llamada de auxilio en toda regla para que alguien le saque de ahí, ¿no?
Sí, a ver, son las típicas.
A mí es a lo que me suena.
Sí, aquí sí que estoy totalmente de acuerdo que son... A ver, son las típicas declaraciones que tú escuchas en cualquier otro equipo y dices, bueno, pues viene o la destitución o la dimisión en 24 horas o menos. No ha llegado y no va a llegar antes del próximo partido, eso está claro. Pero suena a eso, suena a, no sé si última llamada, a mensaje, quien sea. Yo a Roberto no le tengo por alguien así, o sea, yo creo que Roberto es que ahora mismo se siente así y lo dice, porque yo creo que es un entrenador y una persona muy transparente y que en ese momento se encuentra así y lo dice. Pero claro, también hasta qué punto tener a un entrenador que se considera así, que dice, es que no me siento útil, hasta qué punto ayuda al equipo, no sé. La situación es muy, muy, muy difícil y desde luego que debería haber reuniones en este sentido entre directiva, Pepe Catalina, para valorar las cosas. Quizá la decisión deba ser cambiar el entrenador o quizá de reforzar la plantilla, que yo personalmente creo que es el gran problema de este equipo, de plantilla más que de entrenador. Pero bueno, al final estas decisiones las tienen que tomar desde ahí dentro, pero lo que es evidente es que si no tocas nada, como se suele decir, si no cambias nada, nada va a cambiar por sí mismo.
Nada va a cambiar. Efectivamente. Bueno, pues mañana saldremos de dudas, porque mañana a las 10:30 de la mañana Roberto González ofrece la previa del siguiente partido. Mañana es día de previas, habrá previa de balonmano por partida doble, habrá previa de fútbol, habrá previa de baloncesto. Hay un montón de cosas de las que hablar en la jornada de mañana. Y esta mañana ha habido entrenamiento en los anexos de Zorrilla, donde la gran novedad ha sido que afortunadamente no ha habido muchas novedades, más allá de la incorporación, por ejemplo, de los nuevos jugadores que ya trabajaron en el día de ayer y de la posibilidad de que se vaya desvelando una de las incógnitas del fin de semana, y es quién va a sustituir a Aguado, Diego.
Sí, es la gran duda. Del 11 puede haber alguna más, evidentemente. Por supuesto, en banda, una vez que Gonzalo Plata se espera ya pueda estar, se supone que mañana, junto al resto de compañeros y ver ahí quién puede entrar, ver quién acompaña a Son Weissman. Bueno, puede haber alguna duda en ese sentido, pero la gran duda, por supuesto, es ver quién acompaña a Roque Mesa en el centro del campo. Hoy la gran novedad, lo hablábamos los compañeros que estamos allí en los entrenamientos de manera habitual, que creemos que es a puerta abierta, la primera vez en toda la temporada. Ya decimos a puerta abierta, puerta cerrada, pues evidentemente solo sabe Pacheta y su equipo, pero la primera vez que ha probado a Joaquín de mediocentro. Hoy así ha sido. Uh-huh. Hoy ya tenía, también es verdad que tenía todos los centrales disponibles y estaban tanto Kiko Olivas como Josema por un lado y el Yamil Javi Sánchez por otro, y Joaquín en este caso, pues bueno, podía cambiar de posición sin perjudicar nada, pero ha probado de mediocentro. Es verdad que estaba en un esquema diferente en el partidillo que se ha jugado hoy a espacio reducido, en medio campo un poquito más, y jugaba junto a Roque Mesa y Álvaro Aguado, precisamente, en uno de los equipos. Entonces, bueno, también puede ser otra opción, que esté valorando Pacheta, no creo que para este partido, porque tampoco tiene tantos efectivos, la del 4-3-3 en este caso, pero bueno, ha sido la noticia desde luego del día, Joaquín probando de medio centro, también evidentemente las opciones de Anuar y Monchu, que yo creo que entre los tres va a estar la cosa, así que por ahí ha ido el entrenamiento, con la novedad de Saidi Yanko, que por fin ya lo hemos visto junto al resto de sus compañeros, al margen trabajando, eso sí, pero ha saltado al césped de los anexos, también ha estado Pablo Hervías, que llevábamos muchos días sin verlo y hoy ha saltado también a trabajar al margen. Veremos a ver, porque es un paso para adelante, un paso para atrás el caso de Pablo Hervías, y por lo demás poquitas novedades, más allá de que hoy ha tenido que tirar también de categorías inferiores Pacheta. Lo mismo que sucedió en su día con Fresneda, pues ha sucedido hoy en el lateral izquierdo con Garri, otro de los jugadores que de hecho también ha sido citado por categorías inferiores de la selección española. Pues bien, hoy ha entrenado con el primer equipo. Vamos a ver si también tiene su oportunidad, si no, pero hoy ha sido otra de las grandes novedades también en ese entrenamiento del primer equipo y en los anexos.
Pues me voy al palco de profes para hablar de todo ello con Pedro del Barrio. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y es que en el palco de profesores nos espera Pedro del Barrio en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Vamos ya a saludar a nuestro habitual comentarista del Tiempo de Juego Valladolid por segunda vez esta semana. El martes hablamos del cierre de mercado, hoy de la previa de este encuentro. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Preocupado porque parece que es un partido que hemos ganado ya, y a mí me da la sensación de que el Fernando Martín es un campo asequible, pero no va a ser ni mucho menos fácil, ¿eh?
No, y aparte yo creo que si hemos visto, bueno, pues la última tendencia del Fuenlabrada, yo creo que, bueno, se ha convertido en un equipo más complicado que en el inicio de campaña, y bueno, ya hemos visto que en segunda división, como siempre, pues no se ganan los partidos antes de jugarles, y mucho menos en un campo tan complicadillo como es el de Fuenlabrada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prepara el míster el partido, y desde luego que intentar puntuar antes de que inicie el encuentro del árbitro. La verdad que en deporte eso todavía no existe.
Además, es que el Real Valladolid se está encontrando ahora en una dinámica en la cual, bueno, pues está en la cabeza de la clasificación, y eso motiva a los equipos contrarios, que a lo mejor tienen ese puntito más de intensidad que en otro partido que no tuviera. Eso en un campo como el del Fuenlabrada, refugio de un equipo que es correoso, puede hacer que el Real Valladolid, esperemos que no, sufra otro tropiezo como el de Burgos o el de Amorebieta. Yo creo que no le va a volver a pasar, pero hay que tener cuidado con estos equipos que salen hipermotivados contra un grande, ¿eh?
Sí, normalmente el perfil del equipo de Amorebieta y el del Burgos, bueno, pues la verdad que son perfiles de equipos que no nos favorecen. Yo creo que hemos aprendido bastante de muy malas experiencias que hemos tenido por ir confundidos al partido, Y estoy contigo de que los rivales siempre, para ellos, el conseguir incluso rascar un punto a uno de los líderes de la clasificación es un punto extra, que luego al final no les toca para nada, es su objetivo. Pero, lógicamente, a los deportistas, a los futbolistas que están en el campo, el conseguir rascar un punto, incluso conseguir la victoria frente a un favorito como es el Real Valladolid, pues es una motivación extra que no hace falta ni que la implemente en este caso el entrenador.
He de confesar que yo no he sido precisamente un fanático del Fuenlabrada esta temporada, no he visto demasiados minutos de ese equipo, pero para eso te pregunto, ¿dónde tenemos que tener cuidado? ¿Solamente en el factor mental y de intensidad o también puede haber un factor futbolístico donde el Real Valladolid tenga que tener especial atención?
Pues la verdad que es un equipo que ha encontrado, digamos, su sitio, ¿no? Comenzó quizás con un fútbol que no le venía bien a su plantilla, demasiado arriesgado, un equipo muy largo también, sobre todo como a principio de campaña nos pasa a todos los equipos, pero yo creo que ahora ha encontrado pues su identidad, ¿no? Se ha convertido en un equipo más difícil de batir, más junto, normalmente juega en bloque bajo, pero si con la presión alta consigue que el rival tampoco realice su juego, como es en el caso del Real Valladolid, pues no nos extraña que comiencen el partido en bloque alto para dificultar la salida del balón y en cuanto se vean rebasados, pues no tengan ningún problema en hacer un repliegue intensivo y colocarse en bloque bajo, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo más táctico que al inicio de campaña, más acorde a la característica de la plantilla y sin duda yo creo que nuestro peligro va a ser en no intentar relajarnos con posiciones muy largas, descuidando las vigilancias defensivas, porque este equipo, si algo ahora hace bien, es el contragolpe, ¿no? Las transiciones ofensivas las ha trabajado mucho mejor y ahora en 3-4 pases, pues la verdad que crea mucha dificultad en cualquier campo. Entonces, el peligro en las vigilancias defensivas va a ser un equipo que nos va a dejar dominar mucha parte del partido y eso es lo que nos puede confundir y relajarnos y no tener conciencia de los atacantes rivales.
Hay que tener en cuenta que no está Aguado, está sancionado, 5 amarillas, eso va a hacer que Roque Mesa tenga que buscar un nuevo compañero de baile, en teoría, bueno, pues la posibilidad podría apuntar a Anuar de salida, pero cada vez son más las voces que apuntan a que el Real Valladolid podría cambiar un poquito su fisonomía, su dibujo, colocar a Joaquín por delante de Javi Sánchez y el Yamik y jugar con ese stopper con características de central, dejando a Roque toda la responsabilidad ofensiva. No sé si a ti te cuadra esa posibilidad o si consideras que en el medio centro tiene que jugar un medio centro nato con las distancias tomadas, con los perfiles medidos, con las características adquiridas, Joaquín, o tirar por lo lógico.
Vamos a ver si al final el míster decide también optar por la opción de Anuar. No sabemos, no sé lo que le puede pasar por la cabeza a Pacheta, pero a mí como entrenador yo preferiría iniciar por la lógica, ¿no? Quizás el jugador que ahí debería de jugar sería Anuar. Sabemos de sus limitaciones a la hora de crear, pero sí conocemos su intensidad, ¿vale? Y el ímpetu que pone, sobre todo en el robo de balón y jugando fuera de casa, ¿no? No sería un mal partido para que por lo menos iniciara el partido Anuar. Pero bueno, a lo mejor el míster opta por un posicional, que creo que no. O la siguiente opción, la tercera, que también es posible, para mí está entre Anuar y él, es la de la nueva incorporación Monchu, pero claro, no hay automatismos, no hay mecanismos y bueno, y quizás ahí sea la más arriesgada, aunque tenga sentido porque es su posición, pero quizás la más arriesgada por la premura en la que podría entrar a competir con el equipo de la Quirileta. Entonces, vamos a ver qué decide el míster, si arriesgar con Monchu o por ir por el sentido común o por la inercia de lo que es ir introduciendo a un jugador. Y a lo mejor se decide por Anuar, o en este caso, en su defecto, por Joaquín como stopper más posicional.
Es que además Monchu no trae minutos acumulados, es decir, Monchu tiene que coger ritmo.
Claro, claro. Y encontrarse con automatismos nuevos, con un mecanismo de equipo diferente y con un compañero que absorbe tanto protagonismo como Roque Mesa, se puede sentir completamente descolocado. Cuando Anuar ya sabe cómo es, hacia dónde se mueve y cuando aparece Roque Mesa, lo tienen como más cogido y más asimilado. Entonces, por eso insisto en que demasiada premura sería introducir a Moncho y quizás lo que más sentido común tiene quizás sea el introducir a Anuar, aunque sepamos sus limitaciones a la hora de crear, nos va a dar otras cosas por colocación y por intensidad.
Termino, Pedro, viendo el mercado de invierno cerrado, analizando las plantillas de segunda división, yo creo que el Real Valladolid, podríamos decir que es el equipo que se ha movido de una forma más coherente a sus necesidades en el mercado y no ha fichado por fichar, dentro de lo poco que se ha fichado en segunda esta temporada, ¿eh?
Sí, yo creo que ha optado por perfiles muy muy claros, muy marcados por el entrenador. Yo creo que el míster ha tenido mucho que ver en todos estos fichajes, tenía muy claro lo que necesitaba el equipo y ha ido con mucho tino y buscando lo que quería. Lo ha conseguido, seguro que a lo mejor no eran las primeras opciones, pero sí han sido las segundas opciones. Al final es que ha conseguido rematar y firmar. Y bueno, yo creo que vamos a darle tiempo. A mí Iván Sánchez es un futbolista que me gusta, José Manuel nos puede venir muy bien. Por las carencias que hemos tenido con las lesiones en los centrales, y mi duda está en Monchu. Sinceramente, como dije el otro día, vamos a ver si se adapta rápidamente y le cogerá ir a la segunda división, pero ojalá me equivoque y sea un revulsivo para la segunda vuelta.
Y teniendo en cuenta además que el gran fichaje de esta segunda vuelta aparece Javi Sánchez, ¿no?
Sí, sí, es un jugador, la verdad que es muy dinámico, con mucho desborde, es muy pequeñito, pero es muy fibroso, es jugador con tener poco peso, la verdad.
No,
que...
no, me refiero, Pedro, a la recuperación de Javi Sánchez, del central.
Ah, perdona, me iba por Iván Sánchez, perdóname. Sí, la recuperación de Javi, bueno, pues lógicamente para nosotros el que haya ido mejorando y haya ido a más, pues sin duda es un buen central. La verdad que lleva aquí un año y medio, dos años, y la verdad que ha sido una desgracia de lesiones y de inconvenientes que no le ha permitido tener regularidad. A ver si ahora lo conseguimos y vemos en él el futuro de nuestro central para la primera división, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona también nuestra defensa con la nueva incorporación, insisto, del nuevo central. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da en este caso el domingo.
Pues vamos a ver qué tal se nos da. Tú lo podrás sintonizar a través del 101.2 a partir de la 1:30 desde el Fernando Torres y podrás naturalmente verlo mientras tomas tu aperitivo, porque el domingo es día de comer tarde, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41. Pedro, nos escuchamos el domingo. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Juan Carlos.
Desde el Fernando Torres, que creo que al principio he dicho Fernando Martín, ese no es. Es el pabellón de baloncesto donde juega el Baloncesto Fuenlabrada de la Liga Endesa. El equipo de la Liga de Fútbol Profesional juega en el Fernando Torres. Pero bueno, Fernando y Fernando, si llamaran a todo Zorrilla, como aquí, no había ese problema. Bueno, pues precisamente en un pabellón que no se llama Zorrilla, sino Huerta del Rey, se jugó anoche la ida de el partido de última ronda, de la tercera ronda de la Copa del Rey de Balonmano. Una ronda en la que me temo va a quedar varado el Atlético Valladolid Recoletas, porque no solamente perdía por 6 goles, que es una cantidad remontable, como demostró el Aula Valladolid hace unos días, pero ni juegas en casa, ni tienes ahora mismo el equilibrio con respecto al rival que tenía el Aula Valladolid con Porriño, al que, por ejemplo, ya había ganado en pretemporada. Ni te acompaña el haber hecho un resultado con marcador en contra corto, porque el Beti Anaitasuna se fue a 36 goles. 30 a 36 la próxima semana, el partido de vuelta en el club, allí en el pabellón de la Anaita, donde es muy complicado rascar ya de por sí una victoria, como para encima conseguirla por 7 goles o por 6 si consigues anotar tú más de 36. Naturalmente, con todo analizado, David Pisonero se quedó con las malas sensaciones que por momento le había transmitido el equipo en el partido de ayer.
Que bueno, me oigo una sensación muy, muy, muy mala porque, bueno, era un partido muy bueno para nosotros para coger sensaciones, ¿no? Tenemos un partido más importante el sábado y era muy importante salir bien, salir intenso, salir... Pero es verdad que he visto al equipo nervioso, he visto al equipo como no lo había visto hasta ahora, con más efectivos de los que hemos tenido hasta ahora y sin embargo con menos recursos de los que habíamos demostrado hasta ahora, con lo cual, bueno, partido para analizarlo. Es verdad que la Copa pues se ha ido, ¿no? Es lo que es y nos queda pelear por nuestra liga, ¿no? Vamos a ver cómo somos capaces después de un mazazo como este de afrontar el partido del sábado, que no va a ser sencillo, y lo demás, pues bueno, yo creo que en principio tendríamos que ir de menos a más, como hemos hecho en la primera vuelta, y en ese sentido, en ello confío, ¿no? Que también los refuerzos nos vayan a dar un poquito de oxígeno, de aire, de frescura en las rotaciones, y que seamos capaces de ser un poquito más efectivos que hoy, que la verdad es que además tampoco lo hemos sido.
Bueno, pues esas son las sensaciones que dejó el partido de ayer de Copa del Rey al técnico del Atlético Valladolid, Recoletas. Nada más, mañana ya te digo, previa de baloncesto, previa por partida doble de balonmano, porque habrá competición el próximo fin de semana, y habla Pacheta, así que mañana nos pondremos al corriente de todos y cada uno de los detalles que los equipos de Valladolid manejan ahora mismo para afrontar el siguiente fin de semana. Son las 4, quedas en compañía de la tarde aquí en la cadena COPE. Hasta luego.